Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Hola, 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 muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Puro Drama, la revista radiofónica dedicada a las artes escénicas que, con mucho cariño, llevamos a todas y todos ustedes por estas ondas radiofónicas. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí muy contenta siempre detrás de los micrófonos. ¿Y por qué contenta? Pues porque cualquier pretexto es bueno para compartir con ustedes e instarles a que vayan, a que vayamos al teatro, a la danza, al circo, a todas estas expresiones artísticas escénicas que son en vivo, que bueno, después de esta pandemia extrañamos tantísimo vernos, sentirnos, olernos, estar en un mismo espacio. Y bueno, pues la pandemia nos impidió todo esto, que era la esencia de las artes escénicas, la viveza, estar juntas y juntos en un colectivo, respirando emociones juntas y juntos. Así es de que, bueno, pues ahora que nos hemos dado cuenta que los seres humanos precisamos esto para vivir casi como el aire, pues vámonos, vámonos al teatro, mucho, por favor. Y bueno, yo les decía, mi nombre es Circe Rangel y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y junto a mí se encuentran mis compañeros Juan Carlos Castillo en la producción de este programa, que además nos ponen las rolitas y pues, ay, hoy tenemos a Café Tacuba, me encanta. Y también está con nosotras Hugo Molina, ahí en pues operando todos los controles técnicos, que también, pues sin eso no podríamos llegar, mi voz no podría llegar hasta ustedes. Y bueno, pues mucho teatro, mucha formación para el teatro, eso es lo que tenemos el día de hoy y lo que queremos compartir con todas y todos ustedes. Así es de que, pues vamos a arrancar este programa con nuestro compañero Iván González Vega, que se fue a ver, seguramente ustedes se acuerdan, que tuvimos a David Gaitán y a Laura Rubio la semana pasada, platicándonos sobre Edipo, Nadie es ateo. Esta obra que viene... Perdón. Eso fue la semana pasada. Se fue a ver Tom en la Granja. Sí, Tom en la Granja, que tendremos el día de hoy también a uno de los actores y al director. Ya se me estaba cuatrapeando. Es que la vida nos pasa rápido. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa demasiado pronto. Entonces, nos va a hablar sobre Tom en la Granja, esta obra que ahorita está teniendo funciones en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vamos a escuchar qué es lo que vio Iván González Vega en su Aquí y Ahora.
Aquí y Ahora. Aquí, aquí y Ahora. Y ahora.
Hola, amigues de Puro Drama. Llegó junio a Guadalajara con mucho teatro, como que ahora sí por fin salimos de la pandemia. Y yo le quiero desear a todos los y las artistas que se encuentren en estas temporadas con convenios de taquilla justos y con dependencias y funcionarios públicos que no aprovechen para hacer negocio a costa de los grupos de teatro. Y otra cosa que llegó con junio es el interés por las comunidades LGBT+. Ojalá que este mes sea el primero de muchos ininterrumpidos en que nos comprometamos con la justicia a favor de todes, todas y todos. En junio, de hecho, vuelve a escena una buena cantidad de trabajos con temáticas relativas a la población LGBT+. Y uno de los más interesantes es Tomen la Granja, producido hace ya 6 años por el colectivo Transeúnte. Quienes lo hemos visto más de una vez, hemos disfrutado su diseño escénico, es decir, las decisiones relativas a la escenografía, la iluminación y el uso del espacio en general. Tomen la Granja es un drama original de Michel Marc Bouchard, un escritor canadiense que fue volviéndose muy famoso en México y en Guadalajara desde que empezó a ser adaptado a finales de la década de los 2000. Y más cuando el cineasta Javier Dolan la adaptó para el cine. De repente Guadalajara se nos llenó de teatro québécois y Bouchard fue uno de los nombres más frecuentes. El Tomen la Granja de Transeúnte es un ejemplo bastante recomendable. Viernes y sábados, 3, 4, 10 y 11 de junio, en el Conjunto Santander, 20-30 horas, $220. No es cierto que el boleto cueste $200. En el Santander te cobran 10% extra, como sea que compres tu entrada. Tom es un joven homosexual que acude al funeral de su pareja en su pueblo natal, pero entre la familia de su novio no va a encontrar el consuelo que está necesitando. El hermano y la madre de su pareja fallecida representan expresiones violentas y crueles de la homofobia, el mal social caracterizado por el odio a la vida pública y la vida privada de las personas homosexuales. La granja en donde creció la pareja de Tom es un país consagrado a los ciclos de fertilidad y fecundidad de la tierra. Y como apunta un homofóbico cada vez que puede, la conducta de una persona homosexual atenta contra esos fenómenos naturales que han devenido valores de la moral occidental. Para sobrevivir, el novio de Tom migró a la ciudad, pero tuvo que seguir escondiendo su vida verdadera. Tom, que necesita compañía y solidaridad, descubre que ni su suegra ni su cuñado saben quién es él y que revelar su identidad y la verdadera vida de su amor perdido podría salir peor que mantener mejor la mentira. La obra, pues, discurre sobre temas como la hipocresía, la moralina de ciudades como Guadalajara, cómo volteamos hacia otro lado cuando vemos violencia homofóbica, pero sobre todo habla de cómo la gente LGBT+, tiene que esconderse, que esconder su identidad, la verdad acerca de sí misma. El espectáculo de Transeúnte es llamativo porque escenifica dos tipos de violencia de forma muy interesante. La de los hechos, porque Tom va sufriendo escena por escena la relación con la familia de su pareja. Y la de las palabras, que es la más importante, porque pone de relieve cómo dependemos de la mentira y la negación. La violencia de los hechos queda ilustrada de forma bastante espectacular en el montaje tapatío. Pocos olvidaremos el uso de un montón de carne en un cierto momento en el escenario. La violencia de las palabras siempre me pareció un reto interesante para transeúnte, que ha vivido varios cambios de elenco y algunos de los actores, en mi humilde opinión y dicho con todo respeto, han sufrido o fracasado ante el reto de decir con justicia los complejos y precisos textos de la obra. Dirigir el trabajo verbal de los actores debe ser uno de los principales desafíos para el joven director Alejandro León, y creo que por eso el público se ve desafiado por su parte a escuchar con mucha atención y, en mi opinión, a no prodigar aplausos gratuitos. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Muchísimas gracias a Iván, que pues siempre nos trae cosas interesantes que reflexionar con respecto a las obras que va a haber y que pues están en cartelera y que pues es menester que nos lancemos felices y gustosas a ver esas obras. Una de esas que vuelve también a los escenarios tapatíos es Perla. Perla vuelve, insiste. Pues yo digo que sobre todo, sí, la que insiste aquí es Payito.
Ah, yo también.
¿Verdad insisto. Que sí? Es que esa Paola es necia. No sé tú qué pienses, Jesús Hernández.
Perseverante.
Es perseverante.
Sí, sí. Insobornable.
Es que el que persevera alcanza. Y ha alcanzado cuántas temporadas de Perla, Paola Moncal.
Pues ya vamos, esta es la quinta. Algunas han sido chiquitas, pero ya la quinta.
Ya la quinta. Sí. Mira, que eres necia.
¿No hay quinta mala?
No hay quinta mala.
Y a quienes estamos escuchando es a Paola Moncal, que de mucho, mucho cariño le decimos Payito, aquí en el medio teatral, y el maravilloso hombre de teatro, Jesús Hernández.
No vino, pero yo lo entro.
Y que es modesto a propósito.
Además, sí, siempre peca
sí,
de modestia.
Yo traigo su acordeón y le digo, por favor, de tú, yo no alcanzo.
Y tú dilo.
Ya está grande el señor.
Está grande el señor, pero lo queremos tanto si viera.
¿Sí? Yo le digo, bueno, ha de estar escuchando mucho. El programa.
Seguramente. Ah. Y entonces, Jesús Hernández y Paola Moncal, que, bueno, Paola es la productora de esta obra y Jesús Hernández es uno de los protagonistas de esta obra. Así Perla es. Se llama.
Perla.
Oye, a ver, bueno, cualquiera que quiera contestarme. ¿Por qué es importante insistir en que se siga poniendo en escena esta obra y en escenas tapatías? Porque pues es aquí en donde la han montado una y otra vez, 5 veces ya con esta. ¿Por qué ustedes insisten y por qué el público tiene que venir a ver? ¿Quién no ha venido? Y tal vez quien ya vino y quiera repetir, ¿por qué no? ¿No?
Sí, bienvenidos son y se han repetido. Entonces, pues bueno, ¿por qué? Principalmente porque, ¿y por qué en Guadalajara? Porque justo, además de que sí, uno de los personajes es Perla, más allá de eso, es nuestra Perla Tapatía. Hablamos, es una obra urbana, porque hablamos de ese Guadalajara que cada vez queda más en el pasado, en el sentido de las colonias, ¿no? Que eran tradicionales, en donde había la canchita, donde podían jugar. Yo justo por donde vivo acabo de ver cómo a mí me gustaba ver chavos, adolescentes, adultos jugando. Paso por ahí en el día a día y me destrozó el corazón ver cómo la cancha no estaba, porque no era una cancha abandonada que dijeras, bueno, no juegan, pues sí, está subutilizado, aprovechemos ese terreno. ¿Y qué van a hacer? No me adelanto, pero casi aseguro que un conjunto de edificios, ¿no? Entonces, esa sería la principal razón también, ¿por qué no? ¿No? De recordar y de preguntarnos en dónde está toda esa gente, en dónde realmente los reubican, porque justo de eso se trata, ¿no? Yo siento que Perla a mí me mueve porque aborda muchísimas temáticas, ¿no? Acoso laboral, que sí o sí sigue vigente, lamentablemente, el abuso sexual, la homofobia. Digo, ahorita que justo el evento que tuvimos ayer, y digo, claro que se ha avanzado, claro que ellos han logrado muchísimo, pero no se ha llegado al punto. Me gustó una frase que no recuerdo tan textual, pero justo mencionaba, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a llegar al día de me enamoré y punto, no? O sea, no, claro, aceptamos a tu pareja. No, o sea, pues, ¿dónde está esa equidad? Más allá de igualdad, equidad, ¿no? Entonces, esos temas, aunado a, pues, nuestra Guadalajara, que cada vez nos vemos en lugar de menos árboles y más edificios invadidos. Entonces, pues, justamente de todos esos temas se aborda Perla, y por eso es que, insisto, y aquí en Guadalajara, no me cierro a que, claro, trascendemos a otros lugares de la República, pero principalmente por eso, ¿no? Porque está aquí situada en nuestra Guadalajara. Pero eso sí, sí quiero aclararle al público que no lo ha visto, esos temas son fuertes, pero se abordan de una manera, bueno, muy divertida. Es totalmente una comedia en donde no se banalizan los temas, pero sí se divierten.
Yo quiero preguntarle algo a Jesús Hernández.
A ver.
Jesús, yo he tenido la fortuna, la dicha, el honor de trabajar mucho con Jesús Hernández y de estar muy cerca de él.
De trabajar soy yo, de trabajar con
Jesús. ¡Qué trabajo!
Bueno, dirigiéndolo como mi compañero, actor en escena, etcétera. Yo me consta la buena memoria que tienes, no solo para los parlamentos, sino para la vida. Yo no soy de Guadalajara, yo llegué hace pues ya muchos años, pero tú conoces cada rincón de esta Guadalajara, de esta área metropolitana de Guadalajara, podría atreverme a decir.
Y en bicicleta.
Además la conoces rodando en bicicleta, sí. Hay nostalgia, Jesús Hernández. Yo siento nostalgia porque hace 15 años que llegué a Guadalajara era otra, llena de, como dice Payito, de árboles, de flores, de un clima agradabilísimo que ahora se está tornando muy hostil. Y pues yo siento que mucho tiene que ver con esta problemática.
Bueno, yo no siento nostalgia. Es decir, la nostalgia conlleva un sentimiento de melancolía,
de tristeza,
no, lo que más bien siento rabia, siento pues coraje de que las cosas cambien para mal, de que haya una de las cosas muy buenas es, por ejemplo, en el ámbito del teatro es que ahora hay muchas compañías de teatro, muchos grupos de teatro que no existían entonces. Entonces, una de las cosas buenas, eso contrarresta la nostalgia de cómo era el teatro antes, de los poquitos espacios que teníamos, de los pocos grupos y compañías que habían. Ahora no. Ahora abres una cartelera y te encuentras 50 grupos trabajando en una semana.
Pero me refiero a esta ciudad, a esta ciudad de la que estamos hablando y de la que habla Perla, y que pues ya es otra, porque han tirado muchos espacios verdes y pues yo me acuerdo de aquella Guadalajara que era plana y era muy bonito asomarte y ver a lo lejos, y ahora estamos llenos y llenas de edificios.
Sí, con el crecimiento de la ciudad han crecido, han aumentado pavorosamente, como dicen, una progresión geométrica, todas esas cosas de las que habla Perla, de las que se actúan en Perla, de las que comunicamos en Perla, ¿no? El abuso, los abusos de autoridad, los abusos sexuales, la inequidad personal, no solo de género, sino la inequidad personal. Es terrible, sí, en ese sentido, sí. Aumentamos, somos más millones y con esto crece la perversión. Que hay que estarse cuidando.
Por eso hay más delincuencia también, ¿no?
Claro, claro. No podemos salir a las calles tranquilos, pensando que nos van a asaltar, a secuestrar, a desaparecer.
Todos los días, en cada salida.
Así es, así es. De todo esto nos habla Perla.
Sí. Sí. Después de todo,
nada de nostalgia. coraje y alegría.
Pero entonces nos dicen de una manera, digamos, dándole la vuelta para que podamos reírnos también un poco de nuestra propia realidad.
Sí, y que de repente digo, bueno, si lo llevo a cómo somos los mexicanos, justo eso, ¿no? Somos muy buenos para reírnos de las mismas situaciones que nos acontecen. No sé si en el sentido de buscarle lo bueno o de olvidarnos un poco de lo oscuro.
Claro, claro.
Así que, pues sí, sí hay que resaltar porque van a decir, ay no, qué obscuridad. Sí, sí, pero sí, no, sí. Se van a divertir, de verdad van a reír, van a salir con muchas carcajadas.
Es Moisés Orozco quien dirige sí. esta obra, ¿y quiénes son sus compañeros que les están acompañando?
Ay, pues está con nosotros, yo me siento súper bueno, rodeada de puro talentoso, uh-huh. Jesús Hernández, desde luego, José Jaime Argote, uh-huh. está con nosotros, Cristian Lira, que interpreta al gitano, que a su vez también su hermano, Pepe Lira, es el dramaturgo de este texto, y se integró en esta temporada con nosotros de manera espléndida, estrenamos el 3, y la verdad es que entró como anillo al dedo Manuel Mendoza, que crea un cuadro hasta, sí. digamos, visual, muy padre, con Jesús Hernández.
No, hombre, ese Manuelito que es un Manuelote.
Sí, Manuelote. Sí,
sí, sí. Es el lo doble mejor actor que yo.
Oigan, ¿y cuándo van a estar en escena y en dónde?
Ay, en el Teatro Vivian Blumenthal. Tres
Ay,
viernes.
¿Cabe sí? su escenografía en el teatro?
Sí, ah, así, sí, justito y ya, pero mira, no se ve nada que digas, ay, qué apeñuscado, no, y no, no nos, ahora sí que todo, completito.
Perfecto,
pero
ay, felicidades.
Sí, justito estamos, todo nuestro edificio, nuestro baño, nuestra planta baja, cupo muy bien ahí, y nos han recibido bien, hay una nueva administración, está ubicado el teatro en Tomás B. Gómez, 125, que está entre Justo Sierra y Avenida México. Uh-huh. Por lo que realmente hay muchas vías para llegar, digo, sí, las personas que vengan en automóvil e igualmente en transporte público, hay varias vías, está bien ubicado, está fácil de encontrar, y estamos los viernes, nos restan 3 viernes, que es el 10, el 17 y el 24 a las 8 de la noche. Nos Buenas. Pueden buscar por nuestras redes para que aseguren sus lugares y adquieran sus boletos con tiempo.
Buenísimo, pues mucho éxito a Perla, Jesús Hernández, sí, Paola Moncal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras y pues bueno, que haya muchas temporadas más, 5, 6, 10 temporadas más de Perla, ojalá que ya no tuviéramos que hablar de estas situaciones.
Sí, ojalá. Que justo llegara el día que digo ya no es necesario, así pero es. Bueno. No perdamos esa fe en que algún día llegue, si no con nosotros, pues con nuestros chicos que apenas van.
A que apenas vienen. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, como gracias. Siempre, por la calidez y la invitación.
Bienvenidas y bienvenidos siempre.
Vayan gracias. A Perla.
Vayan a Perla. Y vámonos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al Voy Teatro. Teatro. La cartelera.
Mariana y Elena, amigas comprometidas con su profesión y con la sociedad, se ven inmiscuidas en un proceso donde la impunidad sistemática del aparato judicial mexicano queda al descubierto, cuando Elena, como periodista apasionada, trata de develar una red de corrupción sin imaginar el peligro al que se enfrenta. Caro Data Vermibus, bajo la dirección de Alberto Tirus y Gala, se presenta el viernes 10 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020. La libertad, la igualdad, la justicia, la pasión del amor y el desamor, la decisión de vivir o morir, son parte de los temas que en su conjunto dan sustancia a este espectáculo teatral de unipersonales. Guerreras, bajo la dirección de Olga Valencia y Javier Serrano, se presenta los viernes y sábados de junio a las 8 de la noche en el Teatro El Venero, calle Reforma 508A, en el centro de Guadalajara. La historia de una pareja de adolescentes que vive su relación amorosa como si de un partido de fútbol se tratara. Aún así deciden jugar, aunque saben que cada pase los acerca más al silbatazo final. Esto no es fútbol, dirigida por Mariana Estrada, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Como
estamos aquí haciendo el slam en la cabina porque estamos, nosotros sí tenemos nostalgia de los cafetos y bueno, pues estamos aquí muy bailadores, bailadora, porque pues hay que bailar de alegría siempre que se repone una obra. Perla se repone y ahora también Tomen la Granja, una obra que ahora sus precursores nos van a decir cuántas veces han llevado a escena, cuántas temporadas llevan. Ya están haciendo cuentas, están pidiendo prestado los dedos para recordar cuántas veces se han puesto en escena. Porque, pues, es una obra de un canadiense llamado Michel Marc Bouchard, que, pues, tomó mucha relevancia, como ya nos contaba Iván González Vega al inicio en su Aquí y Ahora. De pronto nos volvimos muy canadienses aquí en Guadalajara. Todo mundo quería montar obras canadienses porque son bien chidos, la verdad. Sobre todo los quebecuas. Entonces, pues esto, ¿no? Supongo ahorita me contarán la historia, porque ya no me acuerdo si ya me la contaron. ¿Quién encontró el texto? ¿Por qué dijeron? Se me hace que tú, Os.
Fui yo.
Sí, tienes toda yo la carita de que tú fuiste. Entonces, cuéntanos, tenemos aquí a Os.
Gracias,
Os Gutiérrez. Jiménez. Ay, sí. Os Jiménez y Alejandro León, que pues son quienes están en la dirección y en la actuación de esta bonita obra llamada Tom en la Granja. Y entonces tú fuiste.
Yo fui el culpable. Lo encontré por allá del 2015, uh-huh, justo en una Semana Internacional de la Dramaturgia que se hacía en Larva, cuando venían... Ah, 2014, es verdad, 2014. Uh-huh. Cuando pues venían muchos textos de muchas partes. Uh-huh. Vino estaba este texto en venta y fue como providencial porque yo todavía no había escuchado ni de la obra ni de la película. Okay. Porque después Javier Dolan hace una película que esa sí salió en el 2015 y entonces en el 2014 cuando me encuentro con el texto, lo compro, lo leo y digo, tenemos que montarlo. Uh-huh. Entonces estuve ahí con Alejandro León, dirígeme.
¿Tú querías actuar? Que no,
yo quería actuar.
¿Y tú ya sabías el personaje que querías actuar desde el principio?
Desde el principio, desde que leí la obra dije, yo quiero hacer a Francis.
¿El homófobo tremendo horrible?
Sí, a ese tremendo horrible yo dije...
¿Por qué querías actuar a Francis?
Ay, porque me parece un personaje tan... ¿real? Contradictorio y que le da un nivel de realidad tan bonito, o sea, no sé, me parece que atraviesa por un montón de cosas. Digo, creo que todos los personajes de la obra, pero Francis me daba me daba la posibilidad de encarnar emociones y situaciones que no había vivido. ¿Qué? Entonces, eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque el personaje de Tom es homosexual, sufre de homofobia por parte de este sujeto de Francis, y entonces, lamentablemente, pues yo ya había atravesado por esas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, el poder estar del otro lado me llamaba mucho la atención, y ahí fue donde le dije a León, dirige. Pero hasta el 2015 dijo que sí.
Os.
Ah. 14, dicen.
Se están peleando aquí,
Bueno, pero
peleando.
¿Cuándo se estrenó?
Ah. En el 2014. No, bueno, aquí llamamos a los de seguridad porque...
Bájate de la mesa.
Oye, antes de que vayamos contigo, Alejandro León, nada más quiero preguntarte, porque me llama mucho la atención que hayas decidido por este personaje desde el principio, que digamos que es como la contraparte y el antagonista de esta obra, ¿no? Tú eres una persona homosexual has vivido esta violencia en contra de la comunidad.
Sí, claro.
¿Tú lograste comprender, ponerte en los zapatos? ¿Qué fue lo que te sucedió a la hora de encarnar a una persona que no puede soportar a una persona homosexual?
La verdad fue muy difícil. O sea, cuando recién leí el texto yo dije, ¡ah! Sencillito.
Ajá.
No, hombre, ¿cuál? O sea, de hecho hay una anécdota muy chistosa porque comenzamos a trabajar a Francis. Yo lo trabajé desde, bueno, como yo sé trabajar los textos, empecé ahí a justificarle sus acciones, empecé a encarnar al personaje. pasamos toda la primera temporada chido y en un ensayo durante la segunda temporada, ya durante la temporada, mi director estaba viendo el ensayo y luego me dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no está saliendo esta parte? Y yo, pues no sé, así lo he hecho toda una temporada, ¿no? Y me dice, no, es que esta parte está rara, ya hacia la escena final, me dice, esta parte está rara, ¿cómo estás atacando al personaje, no? ¿Qué le estás dando? Y yo le decía, es que yo creo que el personaje tiene este tipo de conductas por el amor que tenía por su hermano. Entonces mi director se ríe y me dice, no, tu personaje es homofóbico. Y digo, yo lo sabía, pues. Pero yo intentaba justificarlo desde otro lado, ¿sabes? Porque me costaba mucho trabajo poder entender que hay personas que odian la manera en la que otros aman, ¿sabes? O sea, no es como odiar la guerra u odiar el crimen. No, es odiar la manera en la que otros aman. Entonces, yo no lo terminaba como de dimensionar, ¿sabes? Pero bueno, claro que de la mano del director y de mis compañeros del elenco, pues ya tuve que amarrarme las emociones, dejar de justificar al personaje desde una postura amorosa, ¿no? Porque claro, yo lo quería ver así, no lo dimensionaba. Entonces ya comenzar a trabajar la homofobia y ya comenzar a trabajar el odio hacia el otro, sí es bien difícil. La verdad es que es muy difícil, es un personaje bien retador en ese sentido.
El odio hacia una persona que al mismo tiempo, pues, quieres amar porque es tu hermano, o bueno, porque era tu hermano,
sí,
pero que no puedes amar porque tiene una condición distinta, que es amar a alguien de su mismo sexo.
Sí, es muy fuerte.
Muy fuerte.
Es muy fuerte. Sí, sí, sí.
Ay, Dios. Y entonces, Alejandro León, ya te vamos a dejar hablar. Ya bájate de la mesa, pues.
Todo bien.
Y entonces, Alejandro León, Oz llega con este texto, tú lo lees, y entonces, ¿qué dices?
Fíjate que ahí lo que dice un poco Osvaldo, él me buscaba mucho, me decía, ese texto, pero yo traía otros proyectos ahí en puerta. Y entonces yo como que le decía, ahorita no, ¿no? Entonces un día me lo dejó en mi oficina y nada más me dejó un post-it que decía, solo léelo y ya, te dejo de molestar, ¿no? Dije, bueno, lo voy a leer. Entonces lo leí, al instante dije, esta cosa lo tenemos que hacer, ¿no? Esto tenemos que hacerlo porque era...
¿Por qué, Alejandro León? ¿Por qué tenemos que hacerlo?
Lo que pasa es que a mí siempre me ha resultado como muy poderoso el tema. Mi hermano es gay y yo llegué a ver cómo tenía que sufrir ciertas conductas y ciertas cosas. Entonces siempre me movió un montón. Y entonces cuando esto pasó, o sea, yo dije, tenemos que hacerlo, ¿no? Aparte, justo estaba ocurriendo en esos momentos la marcha por la familia. Justo, ¿no? Uh-huh. Justo, o sea, cuando...
Que además pasaba allí, casi afuera de INAR,
¿no? Que prácticamente afuera de INAR, tú estabas ahí, casi lo veíamos, ¿no? Y sí, lo que pasaba era que, además, o sea, yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a investigar mucho sobre el tema, pues sí, o sea, resultó que Jalisco era el de los estados con más crímenes por odio, México era el segundo lugar en toda Latinoamérica, solo detrás de Brasil, o sea, entonces era como... Esto tema tiene que ocurrir sí o sí. Y además que Osvaldo, pues es de mis mejores amigos toda la vida, ¿no? Y entonces no han faltado los comentarios al respecto porque, claro, hemos ido un chorro de festivales juntos. Y entonces, de pronto, este tipo de comentarios. Y tengo muchos amigos que incluso todavía tienen ahí como rastros homofóbicos. Y yo dije, esto lo tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. De hecho, a mí me parece que eso es como una cosa bien interesante porque a mí me interesó y de entrada le dije a Osvaldo, sí me interesa, pero no, o sea, no es mi punto de partida contar la historia de la persona que sufre la homofobia y así contarla y que entonces quien vaya la vea y sufra con la persona homosexual y se acabó el tema. Sino que en realidad le dije, a mí lo que me va a interesar entonces es golpear a todos los homofóbicos desde donde nos toca a nosotros, ¿no? Que es desde la escena. Y entonces vamos a hacer un montaje que vaya dirigido hacia el público homofóbico y que ahí sea donde golpeemos, ¿no?
Entonces, público homofóbico, por favor, venga a ver. Eso, la
usted vaya, de verdad, se va a divertir mucho, la va a pasar muy bien. No, porque eso es lo interesante, además, ¿no? Mira, por ejemplo, contaré una anécdota. Cuando vino Michel Marbuchard, ¿no? Vino a ver la obra, estaba muy contento, ¿no? Entonces, al final, charlamos un rato y entonces en eso me dice que le parecía muy interesante por qué nuestro Tom no tenía, él no encontraba la palabra como para decirlo en inglés, pero era como manerismos, porque no era como amanerado, tan amanerado, ¿no? Porque él mismo me dice, yo puse en la acotación que es un diseñador de modas, que es muy fino, que es muy elegante, y no es tanto lo que veo. Entonces me dice, no está mal, pero ¿por qué tomar esa decisión, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo al instante le digo que porque lo que yo buscaba era que en algún momento de la obra al público se le olvidara que él es homosexual, ¿no? O sea, que dijera, es una persona y punto, ¿no? Uh-huh. O sea, como cualquier otra persona. ¿Y qué es lo que termina por ocurrir con el montaje, ¿no? O sea, uh-huh, justamente se arranca como con ese motor, pero poco a poco se va desdibujando, se desdibuja y más bien se convierte en una red de mentiras y en todo lo que las personas están ahí mintiendo para sostener una mentira que ni tiene caso sostener, o sea, ni tiene caso desgastarte en esa mentira. Y eso me parecía que era lo más potente. Y yo desde ahí cuando me preguntan como qué pienso de Tom, o sea, como personalmente cómo veo el montaje, yo siempre digo que me parece un montaje exitoso porque la cantidad de personas que hemos logrado impactar desde estos lugares, o sea, y yo no me refiero a la persona homosexual que va y que claro que ve su historia ahí y que le ayuda a entender y a comprender cosas, sino la cantidad de personas heterosexuales que han ido y que luego nos comparten reflexiones valiosísimas. Una vez casi golpeaban a Osvaldo en el teatro.
Pues te lo mereces porque tratas muy mal a
llegó,
las personas.
Llegó un señor a amedrentarme en el baño del teatro, en la fila del
pero
teatro.
Pero no, en otra obra.
Sí, en otra obra. Okay, okay. No fue durante
¿y
la
te
función.
Reconoció?
Me reconoció, llegó, me empujó y ¿sí? me dijo, usted es un hijo de... Ajá, entonces se va y yo me quedé muy sacado de onda y después se acercó su esposa y me dijo, discúlpalo, es que nuestro hijo es homosexual y venimos a ver Tom en la granja. Entonces se enojó mucho contigo. Claro. Me pareció muy bonito y muy feo al mismo tiempo.
Por supuesto.
Sí, el señor lo que dijo era que, o sea, porque también se acercó el señor y dijo, me prendí, dice que porque su hijo vio la obra, su hijo les compró los boletos y les dijo que fueran. Mm. Y dice, el señor nos dijo y la señora que estaban como en ese proceso de comprender eso, que su hijo era un adolescente, que estaban en el proceso de comprenderlo y que cuando vieron la obra, lo que ellos salieron diciendo es, el señor decía, si alguien le hace algo así a mi hijo, lo mato. ¿No? Mm. Y entonces cuando vio Osvaldo, dice que le hirvió la sangre, ¿no? De verlo así de, sí. ¡Ay, este! ¿No? Entonces, yo digo, qué padre. O sea, si logramos que un papá pueda sentir eso, a mí ya no me importa lo que pueda pasar. Más en sentidos, ¿no? O sea, esa obra me parece ya logró su cometido.
Muy
¿no?
bien. Y ha logrado su cometido porque además ha estado, bueno, pues desde el 2014.
Sí, es 15, ¿sabes? Fíjate.
Ah, ¿ves? Ya.
Culpa mía, perdón. Ya ni me acuerdo cómo me estrenó.
2015, entonces, 2015 a la fecha con un montón de funciones, temporadas, funciones aisladas, etcétera. Y bueno, pues ahora regresa a los escenarios del Conjunto Santander de Artes Escénicas. ¿Por cuánto tiempo?
Estamos 4 funciones. Ya pasaron 2, que fueron este fin de semana, uh-huh, que además hay que decir que fueron sold out.
Bien, felicidades. ¿En qué sala están?
En la sala 4. Muy bien. Sala 4 se está así llenando, durísimo, de verdad. Y aparte nos fue súper lindo estas 2 funciones. Por ahí si se meten a nuestras redes sociales, se encontrarán con los videos de los 2 aplausos. Wow. Aplausos con público de pie, como durante 3 minutos. Qué así chido. Una cosa bien, bien linda. Uh-huh. Y nos quedan 2 funciones más, que uh-huh, son este viernes y este sábado que vienen, 10 y 11 de junio, 8:30. La obra es larga, para que también tomen sus precauciones, uh-huh, dura alrededor de 2 horas y 20 minutos, entonces para que tomen sus precauciones y que compren sus boletos ya, porque también estos ya van así, más de la mitad de las dos funciones que quedan.
Pues vamos a celebrar el teatro, sí, vamos a celebrar el Pride,
sí, claro,
este mes, vamos a celebrar el amor.
Yates.
Entonces, pues 2 funciones más, Conjunto Santander de Artes Escénicas, Tomen la Granja, y su grupo es
Transeúnte.
Colectivo Transeúnte, y bueno, pues allí, búsquenles, por favor.
Sí.
Les esperamos a todos. Y pues nada, vámonos a un corte de estación y volvemos con mucho más.
Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Estamos aquí de nuevo, otra vez y rápidamente con nuestra siguiente invitada porque viene a platicarnos algo muy interesante. Fíjense que a mí muchas veces me abordan preguntándome en dónde pueden estudiar teatro. Y si hay alguna escuela en donde se puedan acercar para profesionalizarse como actores, actrices, u alguna otra rama del teatro. Y entonces, pues a mí, pues además de la carrera de la Universidad de Guadalajara, INART, que se acaban de ir con los compañeros, pues no conocía muchas opciones. Y ahora está aquí Julia Testa para platicarnos que sí hay una opción más, que se acaba de abrir justamente una escuela. Viene feliz porque pues me quiere presumir el hermoso programa que tiene esta escuela. Julia Testa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bienvenida. Bien, muy bien, Circe. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad, sí estamos muy, muy contentos. Nosotros somos, bueno, yo soy la coordinadora justamente de la licenciatura en actuación para teatro y cine, que acaba de aperturar el ISAE, que es el Instituto Superior de Artes Escénicas, que bueno, que este instituto es más conocido por su licenciatura en danza contemporánea, que la tiene hace como 10 años a cargo de José Valderrama, y que bueno, como nos consideramos un instituto de profesionalización para las artes escénicas, el otro paso era abrirnos hacia lo que era el teatro y el cine, ¿no? El proyecto es mucho más ambicioso, pero bueno, el paso que se dio en plena pandemia fue obtener el REBOE de esta licenciatura, ¿no?
Entonces, ¿qué es el REBOE?
El REBOE tiene que ver con esta aceptación del programa curricular que te avala la SEP y que nos permite dar un título profesional, ¿no? O sea, tú estudias.
Entonces, yo estudio en el ISAE y salgo con un papel que dice licenciada en...
En actuación para teatro y cine.
Okay,
y es un REBOE que se avala a nivel nacional, ¿no? Entonces es importante saber que concluyes tus estudios y ese estudio tiene sales licenciado, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, eso es una característica muy, muy particular porque pues cuesta mucho generar los institutos, toda una programación que se hizo realmente con muchos profesionales de la escena, pedagogos, educadores, ¿no? Gente que ahí se sentó a planear todo el plan curricular con una mirada hacia una mejora, yo creo siempre, hacia los programas, ¿no? Siempre, cada instituto o institución o escuela pública busca la mejora en los programas, ¿no? Entonces yo creo que al ser programa nuevo tiene una visión hacia un modelo muy enfocado hacia la mejora de la práctica escénica en general, ¿no?
Ser actor o actriz de teatro o de cine no es nada fácil.
Para nada.
Sabemos que la cultura no es prioridad de nuestro país, ni en nuestro estado, ni en el mundo. Pero... pues sabemos muchas personas que necesitamos estar en los escenarios. Y entonces es importante tener herramientas profesionales para poder pararnos en escena. ¿Cómo está tu programa? Cuéntame.
Claro, así es, Irse. Lo que acabas de decir es muy, muy lindo y también muy real, ¿no? A veces dicen, ¿para qué estudiar artes o por qué estudiar artes? ¿No? Siempre hay un tabú muy grande y muy profundo de que me voy a morir de hambre. Y yo la verdad no lo considero así. Quiero decirles, jóvenes, que si su corazón les indica meterse a una carrera artística, lo hagan y se esfuerzan tanto como lo harían en otros ámbitos de su vida, porque realmente se llega a vivir de esto y es esto que tú dices, voy a trabajar, es la pasión que te mueve todos los días de tu vida, que tú dices, yo no siento que voy a trabajar, no me digas, Irse, que no es así cuando
estamos.
Yo no
voy a trabajar.
En los escenarios, ¿no? Yo vivo de lo que me apasiona. Pero claro, en vez de tomarlo como un hobby, que muchas veces pasa porque me gusta, pero me lo tomo como un hobby, pues meterte a un proyecto de licenciatura significa ya obtener herramientas mucho más concisas, mucho más organizados en un programa académico donde tú sales con un determinado perfil, ¿no? Y en este caso creo que lo que ofrece esta licenciatura es especializarse en dos tipos de actuación, para la cámara, que tiene que ver con el cine, con todo lo audiovisual, y para lo que son los espectáculos escénicos, ¿no? Obviamente a través de lo que es la actuación para teatro. Entonces, creo que las grandes características de este programa son esas, especializar todos nuestros esfuerzos a formar bajo esas dos orientaciones al actor, pero tiene algo muy hermoso que incluyó... bueno, aquí la persona que hizo todo este programa, que fue también enfocarnos hacia la investigación, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Eso es algo que también otorga el programa. Hay muchas asignaturas de gestión, ¿no? Hay asignaturas de producción, de investigación, de creación de puesta en escena y de creación de puesta en cámara, que son ejes completamente diversos, pero que están todos puestos en nuestro eje curricular, ¿no? Entonces, algo importante que nosotros decíamos era que queríamos que nuestros estudiantes salieran autónomos, o sea, que sean capaces de poder discernir entre todo el universo que quieran explorar, porque para muestra un botón, 4 años, es esto es lo que te podemos dar, ¿no? Pero en realidad queremos fomentar que tú sepas aprender para que tú después sigas investigando, te sigas desarrollando, porque el teatro es enorme, uh-huh, y lo audiovisual y el cine también, y no para con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces la idea es darte esa herramienta para que tú sigas aprendiendo. Uh-huh. Que puedas ser autónomo, que te veas como un ente artístico, y que puedas promocionarte, sacar tus propios proyectos, más siendo actor, ¿no? Que tú digas, ok, yo puedo hacer mi carpeta, uh-huh, uh-huh. Puedo hacer mi propio reel, puedo hacer mi propio currículum, que ya te lo hagamos desde la escuela, uh-huh, para que empieces a formarte desde eso, para que puedas tener un poquito más de noción. A veces sentíamos nosotros que salías al mundo laboral sin tener ni idea qué, ¿no? Uh-huh, entonces, yo cuando entré a la coordinación dije, las experiencias extracurriculares van a ser tan fuertes como las del aula, uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh, aquí son aulas-taller, ¿no? En teoría llevada a la práctica de la teoría y viceversa. A mí cuando me dicen, ¿cuáles son tus teóricas y cuáles son tus prácticas? No, son todas teóricas prácticas, ¿no? Uh-huh, en mi mundo, porque creo que tienen que ver con eso, con un ir y venir importante de nuestras prácticas, ¿no?
Y buenísimo, buenísimo. Entonces, ay,
invitarlos, ¿no? A que se animen. Estamos ya en periodos de audiciones.
Buenísimo.
En ISAE vamos a tener una audición el 18 de junio y otra el 9 de julio. Así que para los que estén interesados pueden llamarnos o pueden preguntar por Julia Testa ahí en redes o meterse a las redes de ISAE, que está así, Instituto de Artes Escénicas, y ya pueden preguntar por nosotros y animarse.
Se antoja muchísimo, muchísimo estudiar una carrera en una institución que pues se la tome en serio.
Sí, claro.
Y que tenga un programa tan grande, tan vasto y tan
completo. Y los maestros, irse.
Y los maestros.
Los maestros son todos profesionales de la escena que están ahí uh-huh, dándole lo mejor también desde su expertise, ¿no? A los alumnos. Hay mucho apoyo con los maestros de llevarlos a que vean los proyectos, sus proyectos, ¿no?
Buenísimo, buenísimo, sí. Julia. Pues, por favor, no dejen de acercarse, si saben de alguien que quiere estudiar, a ISAE. Así de fácil. Así de fácil.
Así de
muchísimas
fácil.
Gracias, Julia. Muchísimas gracias por venir a contarnos. Y pues vamos a nuestra siguiente entrevista.
La compañía Tapatía, Zo, Palabras del Cuerpo, tiene un proyecto llamado Zo, Niños y Niñas. Va a hacer una nueva presentación. Esta compañía reúne la danza, el teatro y los títeres en espectáculos que han tenido un buen recibimiento en nuestra entidad. Vienen con una nueva propuesta. Esta nueva propuesta es Niños de Cartón. Me encuentro con René González, quien nos va a contar un poco más al respecto. ¿Cómo estás, René? Cuéntame cómo les fue con su propuesta anterior, que justamente también tuvimos por acá, Yari Kaitza, me parece que se llamaba Corazón de Sonaja. Cuéntanos cómo les fue y si es ese resultado el que les ha hecho insistir y montar una nueva puesta en escena para niños y niñas.
Hola Circe, ¿qué tal? Oye, pues yo estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí contigo platicando. Y sí, justamente en febrero tuvimos nuestra temporada en el experimental de Yari Kaitza, Corazón de Sonaja. Una historia que habla acerca de la cosmogonía de la cultura birrárica, y la verdad es que nos fue muy bien, nos sentimos muy, muy bien acogidos por el público que fue a ver esta puesta en escena. Trabajar para niñas y niños es muy, muy satisfactorio. En mi particular punto de vista, creo que tiene las mejores recompensas. Y pues ahora regresamos también al mismo espacio, al Teatro Experimental, este espacio tan emblemático de nuestro estado. Y en esta ocasión volvemos con Niños de Cartón, una puesta en escena que estrenamos en el 2020, a inicios de año, justo antes de que nos sorprendiera una pandemia. Y ahora tenemos pues nuestra primera temporada ya como tal, en un espacio aquí en la ciudad de Guadalajara.
Cuéntame cuál es la historia de Niños de Cartón. Y también cuéntame a qué edades están recomendando.
Mira, principalmente nos retrata un poco de la vida de Nico, que es un niño que vive en las calles y que, como muchas personas que viven en esta situación, construye literalmente sus pequeñas fortalezas de cartón y trapo. El Nico tiene un mejor amigo inseparable que se llama el Tufo, que es un perro. Estos dos personajes descubren una caja, ¿no? Una caja ahí en las calles, en una situación muy, muy particular. Y con la ayuda también de Emma y el Moco, que son otros dos personajes que viven en estas mismas condiciones, se dan a la tarea de averiguar a través de su imaginación qué puede contener este objeto. Por ahí hay algunas situaciones, algunas no tan lógicas, la mayoría, que surgen, ¿no?, en la imaginación de estos cuatro personajes para descubrir qué hay dentro de la caja. Evidentemente el público va a darse cuenta de cuál es la dinámica de vida de estos niños a través de la narrativa de la obra, y pues finalmente se van a dar cuenta de qué es lo que contiene este objeto y qué es lo que realmente ganaron al momento de descubrir cuál era como todo el meollo del asunto. Refleja un poco de toda esta dinámica que viven los niños de cartón, los niños en situación de calle, pues a través de diferentes anécdotas y de diferentes metáforas, reflejando un poco de la fragilidad, de la vulnerabilidad que viven estos niños el día a día y a lo que se enfrentan viviendo en las calles. Seguimos como en esta misma línea de seguir combinando diferentes disciplinas en la escena. El público infantil, pues tú bien sabes que es un público que necesita estímulos diversos por diferentes cuestiones perceptivas. Entonces, a nosotros, la verdad es que desde el proceso creativo nos ha enriquecido muchísimo trabajar con diversas disciplinas. El área en la que nosotros comenzamos a trabajar ya hace más de una década, primeramente para público adulto, es la danza, el lenguaje dancístico. Y conforme ha pasado el tiempo, pues hemos ido introduciendo otros lenguajes, ¿no? Otros lenguajes a nuestro quehacer. El teatro, los títeres, la música, evidentemente. Y la verdad es que para nosotros nos da muchísimo más herramientas, ¿no?, al momento de crear. Ahora sí que las posibilidades se abren de una forma extraordinaria.
¿Quiénes son las personas que integran este grupo de trabajo? ¿Cómo se han encontrado en la conformación de esta agrupación?
El equipo está conformado por Alma Olivia Gómez. Ella y yo somos el equipo original de Tso Palabras del Cuerpo y posteriormente Tso Niñas y Niños. Estamos en la escena, nosotros dos, acompañados por el extraordinario de Alberto Magaña, que es un talentazo, como tú bien sabes, y mucha gente de aquí de la escena tapatía también lo sabe, por otra extraordinaria actriz y dramaturga, que en este proyecto es la animadora del títere, que es Andrea Belén Sanza. En la iluminación está también la talentosa Emily Brown y en la asistencia de producción está Ale Zavala. En cuanto al diseño de producción, te cuento que el diseño y elaboración del vestuario estuvo a cargo de Alex Núñez y Gerardo Neri. El diseño de escenografía estuvo a cargo de Dianay Chauri y Centro Centro. La música es original de M. Ceballos, que es una música bellísima. Y la construcción del títere estuvo a cargo de Álvaro Sandoval. Con este equipo trabajamos de una forma increíble desde la concepción del proyecto hasta su estreno. Y pues nos la hemos pasado bomba. La verdad es que se han convertido como en equipo, ¿no? O sea, de esas veces que el equipo se apropia del proyecto, y la verdad es que eso es una cosa, es extraordinaria.
Muchísimas gracias por su presencia en este programa. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Puro Drama. Hasta entonces, les esperamos y les instamos a que vayan al teatro. Circe Rangel y Juan Carlos Castillo se despiden de ustedes. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.